till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Irratia, en este recorrido que vamos a hacer en el día de hoy, pues evidentemente por, bueno, pues por lo que ha resultado una campaña electoral que al final ayer ya pues nos despejó todas las incógnitas, o casi todas, y ahora pues bueno, vamos a ir analizando poco a poco, que es lo que ha dado de sí. Gaby Otalora, ¿cómo estás?
Egunon bai, buenos días, pues bien, muy bien, con una mañana preciosa de temperatura y de primavera.
Bueno, pues
primavera electoral,
pues,
digo.
Pues estupendo, estupendo. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Bueno, May.
Claro, los politólogos, claro, esto os pone bien.
Ahora mismo tengo mucho sueño. Tengo sueño y cansancio, pero bueno.
Bien.
Curioso e interesante. No soy como un politólogo, sino también como ciudadano.
Bueno, Igor, ¿cómo estás, Igor?
Muy bien.
Bueno, pues venga, vamos a ir poco a poco, si os parece. Yo no sé si queréis hacerlo en global o ir por partidos para ir dándole una vuelta a todo esto.
Hombre, yo primero sí haría una mínima visión global, no muy rápida. Yo creo que al final el resultado, yo en estas elecciones al menos es mi impresión muy personal y posiblemente intransferible, es que el resultado para mí estaba cantado, el fundamental, es decir, el que el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE puedan seguir gobernando, que es el ardicotronco de lo más importante de las elecciones, yo pensaba que se iba a cumplir. Es cierto que podía no cumplirse, pero la expectativa de que esto no ocurra era muy pequeña y bueno, pues a nadie le ha sorprendido que hayan dado los resultados iguales. En segundo lugar, ha habido una recuperación del voto del Partido Nacionalista Vasco respecto al bajón que tuvo las elecciones anteriores, incluso ha recuperado con las anteriores y ha movilizado un poco la abstención, con lo cual pues ha conseguido ganar las elecciones en votos y en escaños pues ha empatado, ¿no? Con lo cual pues tampoco es mucha gran diferencia respecto al anterior. Lo que sí hay dos diferencias muy importantes es la gran subida también esperada de la coalición Euskal Herria Bildu, eso es importante y es cierto, pero también lo es que al final, bueno, pues abanderan lo que yo tantas veces he dicho, que es un partido mucho más de extrema izquierda que hoy por hoy que otra cosa, entonces, bueno, pues los votos que también se esperaban prácticamente todos que se fuesen del grupo parlamentario del Carrequín Podemos, que se vayan a Bildu, han ido todos, menos un escaño de Sumar, que también está en esa banda. Por tanto, estabilidad institucional, Podemos desaparece exclusivamente por su mala cabeza, en mi modesta opinión. Hay un relevo generacional que se corresponde electoralmente también con los candidatos. Yo creo que efectivamente, bueno, pues los tiempos van cambiando y las cosas van cambiando. Y no voy a decir que es más de lo mismo, porque ha habido un cambio importante de trasvase de votos, pero yo creo que en lo estructural queda bastante bien definida la composición. El Partido Socialista, bueno, tienen que estar contentos porque han sacado lo esperado en la banda más alta, y el Partido Popular pues sigue siendo irrelevante porque está haciendo lo que hace el Carrequín Podemos, pero no tan acusadamente. Es decir, cada vez que van en una dirección no terminan de tener presencia suficiente ni en el Estado ni aquí, y no creo que se vaya a esperar de que desde luego el Partido Popular, estos resultados lo han sabido a muy mal agüero, porque aquí no tiene mucho que decir, y pensando en las generales europeas, me refiero a las europeas, y pensando en las catalanas, desde luego Sánchez tiene para unos cuantos meses de tranquilidad.
Yo añado una cosa, y siempre a veces se nos olvida, la participación.
Sí, yo creo que es importante, un 62%.
La lectura de las elecciones siempre tiende a centrarse, sobre todo en la noche electoral y en la post, en la representación institucional, en la posibilidad de formación de gobierno, pero en este caso como politólogo y también como ciudadano me sigue llamando la atención la situación en la cual un 40%, 37 si no recuerdo mal, el conjunto de Euskadi, más o menos un 37, un 40% de la ciudadanía vasca no ha ejercido el derecho a voto. Pueden ser múltiples los factores. Puede haber una abstención técnica, puede haber una abstención involuntaria, puede haber una abstención concienciada por motivos políticos, pero que un 40% de la ciudadanía, 4 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas, sigan sin acercarse a ejercer ese derecho a voto, me resulta significativo. En una situación también, en un contexto como el de ayer, de máximo enfrentamiento entre las formaciones políticas. En el momento en el que se hablaba de un ciclo nuevo, de una etapa nueva, de un cambio, de un relevo, con los adjetivos que quisiéramos, pero que aún así haya una parte importante de la ciudadanía que haya denegado ejercer ese derecho a voto, no sé, porque no creo que ese 40% sea de ciudadanos y ciudadanas que estén pensando que el sistema político actual no funciona o que es una o que está podrido o cuestiones como tal. Pero resulta curioso. Esa es mi primera lectura, porque hace falta también hacer esa misma lectura. Hace falta tener en cuenta que la democracia es lo que tiene. También es un compromiso ciudadano con el sistema. Uno. Y dos, cambian muchas cosas para no cambiar nada. Hay muchos cambios, muchos pequeños cambios, hay cambios significativos, hay reestructuraciones en la contienda electoral, pero el resultado final, es el importante, el de la gobernabilidad, como bien se ha dicho, se mantiene. PNV-PSOE, en ese pacto clásico, ya que ya damos por clásico y por natural casi en Euskadi, se mantiene, sigue teniendo una mayoría absoluta y a partir de mañana pueden empezar las negociaciones, pueden formar un gobierno con sus más y sus menos, pero pueden empezarlo y pueden incluso aprobar unos presupuestos en la comunidad autónoma y no ocurriría nada, porque con las dos formaciones políticas tienen peso. Y luego, más allá de eso, pues podríamos hacer las lecturas de lo que ha ocurrido con Podemos, de lo que ha ocurrido con los restos, de por qué Vox, con 21.000 votos, si no recuerdo mal, tiene un representante y el Carrequín Podemos con casi 25.000 se ha quedado a cero, como Sumar con 34.000-35.000 votos también tiene una única representación en el Parlamento Vasco y Vox tiene 20-21.000 y tiene una representación, y podríamos hablar de otras muchas cosas. Pero de momento, muchos cambios para que el resultado sea el mismo.
Pues vamos poco a poco. Igor.
Sí, se suele decir a veces como crítica que después de unas elecciones es habitual escuchar que prácticamente todos han ganado, ¿no? Y creo que en esta ocasión prácticamente todos tienen razones para estar contentos y celebrar los resultados,
¿eh? Bueno, excepto el Carrequín Podemos.
Excepto el Carrequín Podemos, digo, en los que han tenido representación finalmente parlamentaria, ¿no? Desde luego que digo esto y además digo que todos, me imagino que las reuniones de hoy, mañana, estos días harán reflexiones profundas y también identificarán elementos de preocupación y de amenaza en sus propias formaciones y sectores políticos a los que tratan de representar, ¿no? Evidentemente tiene razones para estar muy satisfechos en el PNV, obviamente, porque no solamente porque mantiene la Lehendakaritza, a todas luces va a ser así, que esto era algo que ya se vaticinaba, sino porque es ganador en votos, que uh-huh. Era un objetivo muy claro de H. Bildu, que no lo ha conseguido. Pero también tienen razones para estar satisfechos, satisfechas en H. Bildu, porque efectivamente ya no hay un dominio incuestionable en la comunidad autónoma vasca del PNV como primera fuerza política, sino que están prácticamente equiparados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienen unas posibilidades de disputa clara de la Lehendakaritza, incluso de pasado un tiempo plantear posibilidades de gobierno en coalición alternativas que son reales, ¿no? Lo mismo podemos decir del Partido Socialista, que crece en un contexto además, evidentemente no era la primera ni la segunda opción, eso todo el mundo lo sabía, pero crece. Crece el Partido Popular también, se mantiene en su escaño y daría también para reflexionar bastante por qué, de dónde Vox, a pesar del crecimiento del Partido Popular, cosa que parecían que eran dos elementos a priori incompatibles, pero se han dado los dos y esto le daban mucha importancia también en Vox a poder mantener una representación en el País Vasco. Y luego está el espacio de la izquierda transformadora o de la izquierda confederal, que podríamos hablar horas de esta peculiar situación, pero aquí queda un referente muy, muy, muy disminuido en cuanto a su potencialidad social, pero queda uno, que es Sumar, y creo que a partir de ahí deberían plantearse una reconstrucción de este espacio, porque este es un espacio que, bueno, yo me permito decir que está claramente disminuido parlamentariamente de su potencial electoral y su potencial social en Euskadi. Y obviamente, por muchas razones, pero la razón principal es la propia incapacidad de generar una candidatura que agrupe todo este espacio y superar las divisiones internas que son incomprensibles para la gran mayoría de la ciudadanía, ¿no?
Y que cuando han ido conjuntamente han tenido resultados extraordinarios.
Yo creo que con naturalidad es un espacio que se puede mover entre el 5 y el 10% de la sociedad y que es muy importante en este país. Porque de algún modo lo que queda son cuatro espacios con el apéndice en el espacio, digamos, de la derecha españolista de que es PP más Vox, pero digamos que, a ver, sociológicamente a mí me parece que es parecido en Euskadi. No así quizá en España, que tiene sus matices ambos, pero bueno, creo que en Euskadi es parecido, pero hay un quinto espacio que creo que ha existido siempre, que es el de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, con un referente estatal y no independentista, que bueno, pues que está con un parlamentario, y gracias, porque en el principio, a inicios del escrutinio daba cero.
Pues te voy a decir una cosa, si llegan a ir conjuntamente, hubiesen sacado un escaño en Vizcaya, un escaño en Guipúzcoa y un escaño en Álava. Y le hubiesen quitado algún escaño a Bildu y algún escaño al PNV. Entonces, alguien debería hacérselo mirar desde el punto de vista de que esto es muy recurrente, porque no es estas elecciones. Las elecciones generales en algunos otros sitios, a base de un discurso absolutamente irracional, Podemos está desapareciendo. De ser un partido que ha tenido vicepresidencia del gobierno, ministra, de tener una fuerza parlamentaria en Madrid potente, de haber ganado incluso las elecciones en Euskadi en unas elecciones generales, es decir, que tienes toda la razón de que alguna importancia tiene que tener ese espacio cuando ha tenido realmente un contexto electoral muy serio, muy importante.
Y añadiría, y a pesar de todo, porque contexto,
muchas cosas,
salvo que estés muy muy alineado con alguna de las siglas que se presenta, es muy difícil votar a alguna de las dos opciones.
Pues se les asegura a estos señores que en cuatro años es posible que tendrán que cambiar la marca, Sumar, es posible que vaya aglutinando ese voto, pero Podemos en los últimos 12, tú eres politólogo, creo que hay un ejemplo, lo hablábamos antes, hay otro, para que de alguna manera se compense y los oyentes puedan ver hasta qué punto las catástrofes se pueden hacer de derrota en derrota hasta la deslocalización, iba a decir, final, es Ciudadanos. Estos señores, Ciudadanos está prácticamente desaparecido, queda en Cataluña un reducto insignificante y alguna alcaldía suelta por ahí, que no sé lo que durará. Podemos, yo creo que de aquí a cuatro años, si no en dos, es posible que desaparezca.
Bueno, de todas formas, yo solamente para que, me imagino que reflexionarán, todos los partidos tienen que hacer análisis y los harán en el día de hoy, no me cabe ninguna duda, incluso aquellos que no han podido llegar al Parlamento, pero en el discurso de Arnaldo Otegi, ayer, dio las gracias a los votantes de la izquierda confederal.
Sí, dijo que se arrogaba la voz de un, creo que dijo 50.000 votos,
claro,
que no tenía, no
o sea,
había
obtenido representación. Estamos hablando de que hay un agradecimiento por parte de Euskal Herria Bildu a la izquierda confederal.
Porque claro, la extrema izquierda se ha aglutinado en torno a Euskal Herria Bildu.
Yo, eso es, no sé si es extrema izquierda, pero bueno, en cierta medida ha habido una variación de voto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida, ya que hemos hecho primer análisis así global, vamos a ir luego por partes, venga.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Txakolin Museoa Txakolin guneak 10 urte bete ditu esperientzia astezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bisita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolin gunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Salt del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. digitalan.eus.
Apirilaren 28a. Laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan. Lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, después de las encuestas, aún no puedo creer que haya ganado el PNV, dice un oyente, porque las encuestas no dejan de ser más que encuestas, evidentemente. Y además hay que recordar que las encuestas también decían que había un 20% de indecisos, que yo no tengo claro que fuera un 20%, pero bueno, decía que había indecisos. Luego dice que recordemos que Podemos y Sumar no han ido juntos porque Lander Martínez dijo que no querían ir junto a Podemos. Bueno, creo que esta historia tiene más lecturas. De todas formas, el resultado de Sumar no ha sido tan relevante como pensaban, evidentemente no. Están casi todos los partidos contentos, pero ninguno se lamenta por la abstención. Alguna vez lo analizarán, que tengáis un buen día. Pues hombre, hay un 40% de abstención, no, bueno, un 38% de abstención, 37%, que sería la abstención. Dice, no veo ninguna autocrítica por parte de los partidos de la abstención. Dice, 4 de cada 10 ciudadanos vascos con derecho a voto no ejerce el mismo. Otro dice, no he votado, no me arrepiento, no hay donde elegir, eso sí, estoy satisfecha porque Bildu no ha conseguido lo que quería, dice esta oyente. Otro dice, soy de Podemos desde el inicio y ten por seguro que antes me iré a Bildu que a Sumar. Perdón, restar, dice Yolanda Díaz, después de llegar donde ha llegado por Pablo Iglesias, se ha cargado el partido y es ella quien pone y quien quita para acabar siendo una rama del Partido Socialista. Bueno, es una impresión de un oyente. Dice, extrema izquierda para algunos, en cuanto salen del carril de la derecha ya son extrema izquierda. Bueno, dice, entonces la extrema derecha se ha aglutinado en el PNV, dice otro oyente. No, dice los... Los grandes vencedores de selecciones son los medios de comunicación. 4 años más de subvenciones. Bueno, no sé, a ver si nos toca algo. Muy orgulloso de haber votado a Vox, dice un oyente. Bueno, pues también está orgulloso de haber votado a Vox, así que tenemos de todo. Vox ha crecido en los 4 territorios, pero vamos por partes, venga. Tenemos media hora para repasarlo. El PNV. El PNV sí que es cierto que iba contra las encuestas le decían que iba a sufrir más de lo que ha sufrido luego al final. Sí. Es verdad que ha tenido que movilizar voto, un voto que tenía dormido probablemente. Es curioso, pero al PNV sí que le pasa factura a la gestión, no se la pasa a su socio de gobierno, sino todo lo contrario. Es decir, que aquí la gente ha diferenciado muy bien las áreas de cada uno. ¿no? Y luego pues te encuentras con el PNV, a mi juicio, por ejemplo, creo que hay un momento de inflexión en la campaña en los últimos días, donde sí se ve incluso un Imanol Pradales más institucional, más figura institucional, más referencial, por ejemplo, creo que crece, y no solamente es porque se ponga el traje, pero es sintomático. Se puso el traje en dos debates y tú veías el panorama y sabías quién tenía posibilidades de estar al frente de una institución. Pero bueno, es una opinión absolutamente personal, pero creo que la imagen también vende. Es que en televisión fundamentalmente 70% es lenguaje no verbal. Lo digo para aquellos que no lo sepan. Prestamos menos atención a lo que dicen que a lo que vemos. Porque lo que dicen normalmente estamos hablando encima, entonces no nos enteramos.
Yo añadiría dos cositas. Una, que en el caso concreto del debate electoral me llamó la atención mucho, ahora que estamos hablando de si se ha cumplido o no las expectativas, cómo Sumar y Podemos le criticaban inmisericordiamente a Pradales, lógicamente, que tiene una lógica, que tiene una parte muy entendible, pero de verdad que después de lo que decían las encuestas y se ha cumplido casi a rajatabla de que realmente quien le iba a arrebatar los 6 escaños iba a ser el señor Ochandiano, es curioso que jamás hubo ni una mínima crítica de ningún tipo, ni por el tema este del silencio de Etna, ninguna. Y segundo, ayer oí a un politólogo, que desgraciadamente no me acuerdo el nombre porque me gusta citar a la gente a la que me ha parecido interesante escuchar algo, y decía lo siguiente, que el voto en Álava, sorprendente porque haya podido ganar Bildu, de alguna manera sorprendente, venía de que había, lo que escuché, no sé para comentarlo, simplemente me llamó la atención, que había un porcentaje muy elevado de jóvenes que encontraban la vivienda más barata en Vitoria y alrededores, se habían desplazado a vivir allí y, por tanto, el voto joven, que era un voto muy Bildu, por el tema generacional, etcétera, que había decantado en parte la balanza a que Euskal Herria Bildu tuviese mayor porcentaje de participación en voto en el territorio histórico de Álava. Me llamó la atención y por eso...
Eso lo dijo Ferreras en La Sexta, para mi sorpresa.
Ah, ¿fue Ferreras? Ah.
Yo se lo escuché a Ferreras es que no en La Sexta como un comentario de que alguien, no algún experto le había dicho, para mi sorpresa, sí. Porque la vivienda
pero
en Vitoria
lo
no es
lo oíste tú también,
precisamente
¿no?
barata. Sí, lo escuché.
Pero no es una cuestión actual, es una cuestión que viene de décadas, es la propia construcción de la periferia alavesa más que alavesa vitoriana, con las viviendas de VPO, y en aquel momento se dijo que accedían unas familias de nivel o renta media alta con una media edad más baja de la clásica en la propia ciudad de Vitoria, además con un componente también laboral vinculado a la administración pública, y que producto de ello era el vuelco electoral que en los últimos años había ocurrido en Vitoria. Es una lectura que se viene haciendo desde que el Partido Popular, en este caso, perdió la Diputación Foral y la Alcaldía de Vitoria.
Sí, lo que yo sí comparto, y se deriva de lo que dice Jonathan, es que el voto de supuestamente o de una izquierda extrema o una izquierda bastante radical que puede identificarse EH Bildu no coincide con su base social, al menos en algunos territorios en donde son gente de renta media alta.
Y tienen las preocupaciones de
su propio sector social. O sea, que esa visión de clase obrerista...
Bueno, porque tiene un marketing muy bueno, por eso son muy buenos, porque han conseguido aglutinar a sectores, como has dicho, muy bien contradictorios. Sí. En Guipúzcoa yo creo que es el ejemplo claro. Mira los resultados y han ganado en muchísimos sitios.
En todos, salvo
Irún, Hondarribia y algunos Donosti. Más. Sí. Bueno, algunos ha ganado por la mínima, pero sí ha ganado, vamos a decirlo, y clarísimamente. O sea, aquí no se puede poner un paño caliente, al revés, y hay que felicitar porque, oye, los resultados son los que son. Pero, curiosamente, se ha convertido en un partido interclasista teniendo un lenguaje de extrema izquierda, lo cual tiene mucho mérito porque la campaña electoral, en mi modesta opinión, ha sido muy buena. Ha sabido tener ese guiño, por una parte, incluso a ese grupo GKS que iba a presentarse, eso sí que son de la extrema izquierda violenta, que no se han presentado, por tanto, esa aglutinación o va a la abstención o va a su voto de Euskal Herria Bildu, y ha conseguido arrancar votos al PNV, ha conseguido arrancar votos a las nuevas generaciones, por tanto, ha tenido un resultado muy bueno. No el que esperaban, porque yo esperaba el sorpaso, no lo ha habido, pero sí que han tenido un resultado muy bueno. Y ahí, efectivamente, la base, lo has dicho tú muy bien, es que la base sociológica, quizás ahora, menos que nunca, corresponde con el resultado ideológico que ellos propugnan. Ahora veremos a ver, que llega el momento de gobernar, porque, claro, esto van a tener una importancia capital en el Parlamento. al tener 28 escaños, se notará sus propuestas, quiero decir, más que antes. Bueno, pues ahora veremos.
Sí. Yo, siguiendo con el PNV, que nos invitabas a ir analizando caso por caso hasta dónde de tiempo, que no lo sé, pero es un paradójico que es un perjudicado el PNV claro, evidente y objetivo del sistema electoral. Uh-huh. Bueno, concretamente por la distribución de escaños uh-huh. igualitaria entre las tres circunscripciones. Podemos decir que incluso... quien ha parido esta construcción del país, también en lo electoral, es perjudicado por la misma. Porque, que no se nos olvide, que esto se debe a que la opción de EH Bildu, que es la más votada en Álava, ha sido muy, muy importante esto, y en Guipúzcoa, empata en escaños únicamente porque tienen los mismos escaños que Vizcaya, porque la diferencia es de 29.000 votos le saca el PNV a EH Bildu. Con una proporcionalidad de circunscripción única, Jonathan sabrá mejor, pero estaría el PNV bastantes escaños.
Sería un escaño más mínimo.
Sí.
No, serían muchos más, teniendo en cuenta que el 50% de la población reside en Vizcaya y además el PNV en Vizcaya, que es donde es fuerte... si no recuerdo mal, es en torno a 11 puntos la diferencia respecto a EH Bildu, aunque en municipios como en Bilbao creo que esa margen ampliaba hasta 15 puntos. Entonces, no sería un escaño.
Sí, pero hay una razón que yo entiendo y una razón. Lo que no se puede aguantar es un sistema parlamentario en una comunidad autónoma en la que una provincia sea el 55% y no haya ningún factor corrector.
Ya, pero es que si tú miras el número de votos, por ejemplo, lo que separa en Vizcaya a un partido y a otro...
22.000.
No. 62.000.
No, perdón, 22.000 por cada escaño. Lo que cada escaño cuesta.
Claro, pero son 62.000 votos de diferencia los que hay entre el PNV y Euskal Herria Bildu en Vizcaya.
Los que hay de diferencia, que esos son varios escaños, efectivamente. Son 22.000, creo que es cada escaño, me parece, en Vizcaya. Bueno, 4.000 y pico en Álava. Lo que cuesta, por eso Vox, pues con los votos
beneficia
que tiene,
pues yo... a EH Bildu y a Vox, porque creo que Sumar anda en el filo, pero es que Sumar tiene bastante homogéneo su electorado en la comunidad autónoma vasca. Sí. Entonces, probablemente con una distribución de escaños diferente, Sumar sacaría en Vizcaya, sí. Me imagino. Eso ya sabemos que son cosas que no se van a tocar.
Lo que está claro también es que Euskal Herria Bildu ha sabido hacer una campaña electoral en la que ha aglutinado voto, eso no cabe ninguna duda, ha aglutinado mucho voto, ha tenido un crecimiento en el número de escaños relevante y en el número de votos, ¿no? Casi 100.000 votos, que eso es también pues que llama mucho la atención. Se ha aprovechado, lógicamente, de la izquierda confederal y de un voto nuevo que ha llegado y que le ha nutrido, ¿no? Fundamentalmente. Yo decía que creo que se le ha hecho un poquito larga la campaña y en los últimos días ha estado titubeando algo más, ¿no? Yo no sé si por la respuesta que dio Chandiano a aquella famosa pregunta, etcétera, aunque yo creo que no tiene tanta repercusión en Euskadi, pero sí que ha servido precisamente el que tuviera el viento de cola y el que tuviera esos vientos tan favorables para que el PNV movilizara un electorado que probablemente estaba en la abstención. Me da la sensación a mí.
Movilizando principalmente en Vizcaya, ¿no?
Vizcaya, sí, movilizando
porque
Vizcaya.
Porque es donde, como bien decíamos, es el territorio predilecto del PNV en ese sentido y además es donde la participación electoral también ha sido un punto un poco más alta que en el resto de los territorios, con lo cual es significativo. Del PNV, de todas maneras, aunque haya ganado en votos, aunque haya empatado en representación, aunque podamos poner las salvedades del sistema electoral por muchas cosas, quizás también sea un momento de hacer una lectura. El PNV debería hacer una lectura interna sobre qué y cómo está cambiando la sociedad vasca y además no solamente esa misma lectura, sino también entender que no es siempre no tiene siempre la posibilidad de ganar en unas elecciones. Que también resulta curioso que estamos hablando de que llevamos más de 4 décadas de sistema político vasco, de sistema electoral vasco, de autogobierno vasco, y salvo ese pequeño paréntesis de Patxi López, el PNV ha ganado y ha gobernado, incluso cuando no ha gobernado. Entonces, resulta curioso también.
Pero con Patxi López ganó sin gobernar. también, no me equivoco, ganó sin gobernar.
Hablo de los 80, cuando el Partido Socialista ganó en unas elecciones. Pero fue
la época de Ardanza.
Y empezó el ciclo de Ardanza, y entonces con ese ciclo de Ardanza empezó lo que consideramos hoy un clásico.
Pero,
que es el pacto,
pero en el caso de Patxi López, Patxi López gobierna sin tener mayoría.
Sin tener mayoría.
Porque,
o sea,
porque Rui Batasuna está excluido por los jugadores.
Sí, sí.
Y por el PP. Tenía mucha representación y le dio sus votos.
Sí, sí. Bueno, decía algún oyente, ¿habéis oído hablar de independencia alguno? Ayer en el mercado de Ensanche gritaban independencia. No lo han gritado en toda la campaña, pero gritaron ayer.
Y en los debates en Ecoandueza, más de una vez le he preguntado directamente a Pello Chandianos si su plan era independencia. Y bueno, le redirigía a la página web.
Otro oyente dice, a ver si veis la letra o visteis la letra pequeña y observáis que la mayoría de los pueblos fueron para Bildu. Lo que me extraña es que Musqui, Derandi y otros pueblos que son trabajadores hayan votado al PNV. Pues porque igual resulta que no tenemos la misma percepción.
Incluido la sorpresa de Portugalete. Sí. Digo, porque toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, creo que Portugalete ha ganado el Partido Socialista.
Sí, sí. Otro dice, Euskal Herria Bildu tiene de partido de izquierdas lo mismo que Vox, dice este oyente. Que Vox de Nacional Socialistas. Ambos socialistas a secas, dice este oyente. Bueno, otro oyente que dice, pues si el criterio de proporcionalidad que aquí se critica se extiende al Parlamento Español, ¿dónde estarían los partidos nacionalistas?
Por eso, sí, sí.
Así es, sí.
Sí, sí, no. Pero también porque la configuración histórica de Euskadi, a ver, quizás suene mal, pero porque Euskadi como tal no ha existido, sino que lo que existe es la agregación de tres territorios con una autonomía más que significativa que deciden y ceden competencias a otro órgano que se denomina Euskadi.
Porque aquí realmente el peso lo tienen las diputaciones, que son las que tienen el bastón de mando, realmente.
Sí, sí, sí. Por eso digo que creo que ese sistema, y estamos hablando, y si alguien ha visitado el Parlamento Vasco, y si no os recomiendo esa visita, podrá ver que sigue habiendo espacio para otros 25 asientos más, que serían los correspondientes a, en aquel entonces, a Navarra.
Bueno, aquí el oyente de que hablaba de la independencia dice, sí, pero lo han intentado ocultar, ¿no lo creéis? Bueno, pues eso es. Bueno, pues esto es lo que dejaba, ¿no? Precisamente tanto Euskal Herria Bildu, que ha tenido, pues eso, un notable resultado, pero que no le va a permitir el poder alcanzar el gobierno, primero por una sencilla razón, porque en Euskadi necesitas a otro. Para gobernar necesitas otro.
Me pareció muy inteligente, digo desde el punto de vista político, y ahora no voy a defender una sigla, hablo exclusivamente del hecho, lo digo con total honestidad. Cuando el PNV, pudiendo haber gobernado en lo que le tocaba, pactó con el Partido Socialista un acuerdo de gobierno en todas las instituciones y en todos los municipios. Es decir, que allá donde, por ejemplo, el Partido Socialista, que era minoritario respecto a los votos del PNV, tendría un concejal, entraba en el equipo de gobierno municipal. Es decir, que fue un pacto, da igual los resultados que tengas. En todas las instituciones gobernamos juntos. Aquello yo creo que fue muy inteligente desde el punto de vista de lo que vemos ahora, que ha sido, bueno, pues ahora tienes ascenso contrario, cuando tienes la debilidad de que realmente no te dan los números, por lo que decía Coldo, que es la pura verdad, que este país, pues tienes un Partido Socialista que también está dispuesto a pactar con naturalidad, porque ya llevas gobernando, cogobernando muchos años. Bueno, eso suena a una manera, por eso digo que me olvido de las siglas, podría haber sido otro el que haya hecho esta, que yo creo que además ha tenido, pues para el país no le ha ido tan mal.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica El Acero te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, más el bono Basauri. Óptica El Acero, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri.
El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Albia 2, noveno. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
La clínica de la doctora Margarita Esteban está especializada en tratamientos de celulitis, rejuvenecimiento facial, regeneración tisular, capilar y cirugía estética. Clínica de la doctora Margarita Esteban, en calle Maestro García Rivero 3, Bilbao, y en la web clinicaestéticadoctoraesteban.com.
Hasta el 19 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4. O gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dice un oyente que cómo quedaría, te voy a poner deberes, Jonathan, cómo quedaría el Parlamento con circunscripción única. Así que ya sabes lo que tienes que hacer.
Bueno, ahora me pongo modo profesor, circunscripción única y barrera del 3 o del 5, porque tampoco podemos olvidar que en Euskadi había una barrera electoral de 5
y se bajó al 3.
Y se bajó al 3. Con una barrera electoral de 5, aunque tengamos las circunscripciones por territorios históricos, Vox no hubiese entrado.
Y sumar tampoco
hubiese entrado. Claro. Bueno, y hubiese habido formaciones como el PP en algunos territorios que hubiese tenido problemas.
Hazlo para la siguiente vez, hazlo con, pues como quieras, pon la barrera que quieras.
Sí, sí.
Otro oyente dice, al parecer Osakidecha, la Ertzaintza, educación, ambulancias, bilobús, etcétera, no le pasan factura suficiente al PNV, no sé de qué nos quejamos, dice otro oyente. Dice, como sea cierto el artículo del Correo de que más de 500 personas no acuden diariamente a las citas de especialistas de Osakidecha, alguien nos ha estado engañando con el famoso mantra de que funciona muy mal. ¿Qué van a decir ahora los agoreros y sindicalistas que dan la matraca todos los días?
Bueno, yo solo tengo que decir una cosa. Yo tengo los datos de Madrid del Ministerio, que los refrendó La Sexta, el señor Ferreras esta vez sí. Tengo los datos de dos confederaciones médicas de Madrid y dice claramente hoy que la sanidad, vamos a decirlo suavemente, menos mala, con diferencia en el Estado, es la vasca. En todo, incluido en las listas de espera. Datos de Madrid. Y a mí me pone malo que aquí no se dan esos datos. Y el señor Pradales solo lo dijo una vez en el debate. Una vez. Oiga, que yo no digo que sanidad no tenga que mejorar. Tiene mucho que mejorar. Porque entre los polipatológicos, entre el incremento de edad, es muy complicado y ha habido un deterioro de la sanidad. Por supuesto. Pero de ahí a que es el principal problema y que encima tenemos una sanidad que es horrorosa, bueno, pues, a ver, oiga, las comparaciones son odiosas. No, son necesarias. Y hay que comparar con el resto de comunidades autónomas. Y Euskadi y Navarra están en este momento en el número uno en casi todas las variables sanitarias, dicho por datos del Ministerio de Sanidad. No entiendo cómo no se vende lo que es bueno. Lo malo hay que cambiar, hay que criticar y hay que ponerse las pilas ya, que es bastante. Pero, hombre, pero lo bueno es que parece que no, la sanidad vasca es realmente muy mala. Y afortunadamente las encuestas, no, en los resultados no aparece ese dato.
Bueno, pues al que le han hecho sufrir menos esos datos es al Partido Socialista. Partido Socialista.
Sí, que le ha ido muy bien.
Siendo
sí,
socio de gobierno, aquí el perfil del votante ha sabido diferenciar entre las formaciones políticas. Es curioso, ¿no?
Sí, pero tiene 12 escaños.
No, no, pero digo que es curioso que no ha sufrido, que al contrario, es que mejora en todos los aspectos.
Sí, sí, pero con 12
aunque,
escaños.
Aunque no tiene protagonismo, no gana en ningún municipio de Euskadi. Pero no obstante, ha mejorado notablemente los resultados.
Sí, sí, no. Yo creo que son los que más contentos pueden estar porque todas sus expectativas, las suyas, sí se han cumplido, ¿eh? El Partido Socialista de Euskadi ha cumplido más o menos lo que tenía previsto. Es decir, mejorar, ser influenciable en el gobierno, seguir en el gobierno y tener una... Bueno, yo creo que sí hay que felicitarles porque en ese sentido sí que creo que han mejorado. Así, porque el PP se nos olvida que tiene uno más, pero acordaos que había pactado, si no me olvido, con los Ciudadanos, con lo cual se ha quedado igual.
Sí, Sí, que ahora hay que negociar un acuerdo de gobierno, que aunque creo que está bastante claro el resultado final, en cuanto a que va a haber acuerdo me refiero, pero bueno, hay que negociar carteras, hay que distribuir responsabilidades, y entiendo que va a haber un cambio generacional y un cambio de caras, no solamente a nivel de arriba, de líderes, que ya lo ha habido, sino en los equipos de los diferentes departamentos, ¿no? En el equipo de Lendakaritza, en el equipo de, bueno, pues de las áreas de gobierno. Supongo que será así, aunque no tengo ninguna información para confirmarlo, ¿no? Pero bueno, en ese periodo que ahora se abre, es importante también este fortalecimiento que ha tenido el PSE, porque bueno, pues puede hablar al PNV desde una dinámica de crecimiento. Y bueno, pues también el PNV obviamente también tiene buenas razones para tener posiciones fuertes en esa negociación, por la solidez que ha demostrado en una coyuntura un poco favorable, podemos decir, pero bueno. Entonces, es lo que dice Escoldo, efectivamente, hay que prestar atención al Partido Socialista también, que parece que es el tercero, bueno, porque lo es, efectivamente, el tercero en discordia y
en este caso el tercero en concordia.
Tercero en concordia, efectivamente, sí, o concordia con el primero y discordia con el segundo, ¿no? A ese nivel, en el contexto nuestro, claro, porque en el contexto Estado español es bien diferente, ¿no? O sea, es también paradójico cómo las dinámicas de acuerdo y de relación varían si según uno esté a nivel, digamos, de Euskadi o a nivel estatal, ¿no?
Bueno, otro oyente que pregunta y dice, creo recordar que en las elecciones ganó en diputados el Partido Socialista y dejó el gobierno al PNV, sí, ya hemos comentado, en la época de Ardanza, 1986.
Eso es.
Allí ganó el Partido Socialista y le cedieron a Ardanza.
Sí, pero también hay que contar por qué, ¿eh? Aquello fue por el empecinamiento del señor Garaikoetxea, que al final quería ser lehendakari y al final le dijo el PSOE que bueno, que no, y el PNV le dijo, bueno, pues sí, yo, pero ahora yo sí, porque tengo los votos para el sí. El señor Garaikoetxea podría haber sido perfectamente, hizo lo que le pasó a Ciudadanos. Podía haber gobernado con el Partido Socialista, lógicamente siendo el lehendakari Jáuregui, el señor Jáuregui, Ramón Jáuregui, y prefirió no estar. Bueno,
la historia es así.
La historia.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, y luego nos queda ya, en los últimos instantes, yo creo que lo hemos hablado antes, lo hemos comentado, ¿no? Pues yo hablo de la dilución homeopática que sufre siempre la izquierda confederal, ¿no? Que se va diluyendo, cada vez más, y al final pierde los principios activos y te quedas en agua, ¿no?
Oye, ¿qué ha pasado? Oye, qué químico te veo.
Bueno,
te ha salido muy bien, ¿eh?
Bueno, como ejemplo de dilución es esa o la del azucarillo, me da igual, ¿no? Pero es cierto que al final está pasando eso. Bueno, algún oyente lo achacaba aquí. No, yo aquí los males son de todos, ¿eh? Y los problemas son de todos. Y el problema está que cuando esto se dirige desde Madrid, aquí no funciona nada. Y en algunos y algunas formaciones especialmente las han dirigido desde Madrid.
Bueno,
me consta.
No creo que en este caso haya sido tan significativa la presencia madrileña, vamos a decir,
Podemos. No es estar presente.
Por eso digo.
De todas maneras, un comentario final. La publicidad de Podemos que llegó a casa con el famoso cómic ese, desde luego que no creo que le haya ayudado mucho. No le haya ayudado mucho porque me parece, aparte que carísima, bien, vale, eso perfecto. Pero ese cómic que nos ha llegado a casa poniendo de tonto, de botarate a los candidatos del PNV, del PSOE y tal, a mí eso me parece absurdiano ponerlo.
Pues es todo lo contrario, porque esa es la campaña en la que más éxito ha tenido en un sector y una capa de la población joven.
Sí, pero aquí no.
Porque ha hecho visible, sí, porque ha hecho visible a la candidata y en este caso y a la candidatura.
¿De Podemos?
Sí.
Pues el resultado está ahí.
No, si el resultado es positivo en ese sentido para Podemos. Ha sacado 20,000+ votos.
¿Trabajado?
Sí, sin representación. Pero esa campaña en cuanto a...
¿Cómo que sin representación? Que tenía 6 escaños. Que te estoy hablando de la campaña de aquí,
pero
de Podemos.
Me refiero a que justo el cómic ha sido la herramienta para hacerse oír en una campaña en la que estaban diluidos. Que ese cómic ha sido comunicativamente, la gente lo ha encontrado.
Pues el resultado final.
Bueno, el resultado final, pero Vox tampoco ha hecho campaña y el resultado final ha sido el que es, porque el eslogan de Vox ha sido el de te contamos las verdades, ¿no? Algo así,
sí.
Por el estilo.
Sabes que es verdad.
Hombre,
fíjate hasta qué punto Vox, por ejemplo, ha hecho una campaña extraña,
No, se ha hecho campaña. Pues no,
se ha hecho campaña donde, por ejemplo, claro, tú te encontrabas a Amaia Martínez en las carteleras de Bilbao, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por...
es verdad.
Bueno, ha hecho, claro, campaña, ha hecho campaña con el campo a la vez, porque ya se... Ya,
bueno, el... a ver, hombre, yo le tuve a Abascal debajo de mi balcón, ¿eh? Digo, Abascal.
¿Te cantó?
Sí, porque unos pueden ver a la Gabarra desde su balcón y otros podemos ver a Abascal. Hombre, ahí estuvo, oye, en la Plaza Corazón de,
pues,
María.
Eso no lo puede ver todo el mundo,
y,
¿eh?
Y ahí estuvo. Y el montaje que hizo y la actitud, digo, es así, digo, actitud provocadora era evidente. Quería bronca y quería imágenes de enfrentamiento. Y también hay gente, muy poca, afortunadamente, que se presta también a ello, pero bueno, que fue... Y es, lo buscó y no lo consiguió. Lo buscó en Bilbao, uh-huh, y lo buscó en Vitoria-Gasteiz, uh-huh, también. Con lo cual, uh-huh, esa era su sí. Y cuando ese lema de sabes que es verdad, digo, cuando esa verdad son los bulos y las, sí, fake news sobre la inmigración, sí, sobre
sabes
tal.
Sabes que es verdad, ¿no?, que mentimos.
Sí, entonces, bueno. Pero yo sí diría, estábamos hablando de Sumar, el Carrequín Podemos. O sea, evidentemente, desde este espacio, ya lo hemos comentado antes, ha habido un traslado de votos a EH Bildu. Es una de los elementos que explica el crecimiento de este espacio político abertzale de izquierdas. Habrá que analizar primero la capacidad de retener ese voto que tiene EH Bildu, si es un voto que tiene ida vuelta, si era un voto condicionado a ver si le ganan al PNV, y bueno, pues eso también es un reto, si lo pueden mantener en citas electorales siguientes. Y bueno, y también es muy importante la capacidad que pueda tener Sumar como referente, el referente institucional que queda en el Parlamento Vasco del espacio de Izquierda Confederal, de aglutinar. Y eso depende de Sumar y depende también de los que no son Sumar y han estado ahí haciendo campaña. Y bueno, pues...
Lo segundo que dices, yo creo que es más... yo creo que hábilmente Alba, precisamente la candidata de Sumar, decía que al haber conseguido ese escaño en vez de Podemos, puede ser precisamente el referente de todo ese grupo de gente que se ha quedado sin representación en adelante, porque estaban disputando a ver quién era el referente de los dos.
Pues le ha ganado los tres territorios Sumar.
Le ha ganado, por eso digo que ahora parece ser que en ese sentido sí Sumar tiene ahí por lo menos un motivo para alegrarse, ¿no?
Y, bueno, pues sí.
No, iba a decir que, y alguien de la izquierda confederal, de este espacio político, digamos, que a lo largo de los años ha tenido diferentes siglas que lo han representado, ¿no? Izquierda federalista, confederal. Claro, uno ve también la celebración de EH Bildu y lo primero que gritan el público o los que estaban en el atril es Gora Euskal Herria Eskatuta, y lo segundo que gritan es independencia. Efectivamente, uno, y además es muy legítimo, tú puedes tener unos criterios electorales y decir, bueno, están más representados en este caso por EH Bildu, aunque yo personalmente no sea independentista, pero tampoco creo que toda esa gente se haya vuelto independentista de un día para otro, sobre todo cuando el tema respecto independentista está más relajado
respecto
que nunca.
Separatismo
social,
¿no? Porque como acabas de decir ahora mismo, me has quitado la boca, era que ha bajado un montón el nivel de separatismo. Es decir, el querer ser independiente de España ha bajado a, no sé,
Coldo. Está en niveles de 20%. Un 20%, un 18 20%.
Más bajos que nunca.
La independencia
más bajos
directa. Que nunca.
De hecho, la campaña Bildu...
Directa.
De hecho, la campaña Bildu es una campaña terriblemente social y muy poco autonomista, o muy poco independentista desde el punto de vista este.
Pues así hemos llegado al final. Gabio Talora, Igor Irigoyen, Jonathan García, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, pasando bien.